Me encanta cerrar el programa con esta reflexión de la doctora Rosario Laris, que va a hablar de los efectos positivos en los adolescentes de dormir hasta tarde los fines, cosa que a veces nos confronta y nos enoja a los papás. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás?
Bien, Isabel, así es. Lo ves dormido y dices, hijo, el perezoso, ¿por qué no se levanta? ¿Por qué no ayuda? Bueno, pues, a ver, ánimo, porque hay un nuevo estudio de la Universidad de Oregón y de la Universidad Médica de Nueva York, ahora publicado en el 2026, que habla de la importancia, que ya lo hemos dicho en muchos programas, pero hay que hacer énfasis, que los adolescentes y jóvenes se repongan el fin de semana. Bueno, es decir, me levanto muy temprano todos los días para ir a la escuela, hacer mis actividades, me desvelo, duermo un poco, estoy estudiando. Bueno, el fin de semana aprovechen en reponerse. Reduce 41% el riesgo de síntomas de depresión.
¡Wow!
En jóvenes entre 16 y 24 años. Claro, porque el dormir sabemos que tiene esta capacidad en el cuerpo de resetear, ¿no? El disco duro, eso sí entendemos. Apago el disco duro porque hay que resetearlo y tiene que descansar. Lo mismo el joven que está en crecimiento. Por lo tanto, además de que el sueño activa la hormona del crecimiento, ¿quieres que tus hijos crezcan? Déjalos dormir. Déjalos dormir el fin de semana. Pero en jóvenes disminuye la posibilidad de depresión. Entonces, recordar que esta necesidad de dormir, oye, es que parece que son las 11 y no se levanta el sábado, déjalo dormir. Necesitas la manera en la que el cuerpo se repone y esto va a disminuir que tenga muchos otros problemas, no nada más el tema depresivo, sino también a nivel cardiovascular, ¿no? ¿De qué manera ayudo a mi hijo a que sienta más contento estando descansado? ¿Y cuál es el mejor momento? El fin de semana.
Híjole, me encanta que lo digas con todos, ahora sí que los argumentos científicos de este nuevo estudio, porque definitivamente si hay algo que nos da miedo a los papás es que los hijos sean flojos y verlos dormirnos, ay, como que uno aquí partiéndose. Entonces tener un poquito más esta información, ser conscientes y respetar estos procesos de sueño. Ahora bien, que estén dormidos, no en el teléfono echados en la sala, ¿verdad, Rosario?
Claro, claro, claro. Eso es siempre cuando estén dormidos. O sea, recordemos que estar viendo el teléfono, al contrario, afecta hacia el otro lado. Pero dormidos y sobre todo recomendaciones para el sueño profundo. Papás, que no haya luces en los cuartos, también para ustedes, sus hijos pequeños. Nada de que dejo la lamparita prendida por si le da miedo. No, eso afecta la producción de melatonina para tener un mejor sueño. Entonces, que no haya luces. Dormir en un espacio fresco, si está muy caliente también es difícil, porque lo que se debe lograr es llegar al sueño profundo. Esa es la importancia. Cuando uno está durmiendo únicamente en sueño ligerito, no ayuda. Ayuda a llegar al sueño profundo y esas son dos recomendaciones para lograrlo.
Te agradezco, Rosario, este tema, esta reflexión y como siempre, recuérdanos tus redes sociales para que los radio followers te den follow.
Me encuentran en el Instagram como DRA, que es la abreviación de doctora, DRA Rosario Laris.
Hasta el próximo jueves y con eso despedimos el programa. Gracias por tu sintonía, tu compañía, tus mensajes. Felicidades al ganador de los boletos de Ricky Martin. Sigue en sintonía del 96.3 para que te los lleves. Mañana no te pierdas el programa. Tenemos astróloga, tenemos sección también de streaming de La Cama a tu Butaca. Y si no estoy mal, tendremos una entrevista exclusiva con un máster de másters, el chef Enrique Olvera estará en la cabina. Así que muy emocionado de recibirlo y hablar de su nueva propuesta gastronómica aquí en Los Cabos. Gracias a Ángel en los controles técnicos. Gracias, Panchita.
Al contrario, estamos de regreso mañana.
Yo soy Isabel Ustono, los espero mañana y gracias por escuchar.
Intercerámica, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a Los Cabos. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este 12 de febrero ya de 2026. Rápido se está yendo este segundo mes. Ya vamos a la primera quincena de este mes de febrero, del segundo mes del año. Y hoy saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, quien es además pues coordinador de los que representan la barra de abogados, barra mexicana de abogados, en los capítulos diferentes de la República. Hace poco estuviste en Aguascalientes, creo, Eduardo. ¿Cómo estás? Así buenas es. Tardes, bienvenido.
Buenas tardes, querido Armando, buen jueves. Efectivamente, hemos estado viajando esta temporada, lo que son los primeros meses del año. Cada capítulo está renovando, son cada 2 años las dirigencias. De hecho, mañana toca aquí en Los Cabos, tenemos a Alejandro Arechiga tomando protesta como presidente entrante del capítulo de la barra en Baja California Sur. Efectivamente, estuvimos hace una semana el viernes en Aguascalientes y tenemos a finales de mes Úrsula Gutiérrez Chiapas. Tenemos también el Congreso, nuestro 20º Congreso Nacional de Abogados en Monterrey, ya la semana que entra. Así que estamos con mucha actividad y muy contentos de estar por todo el país, ¿no? Que la abogacía organizada en los diferentes estados está dando mucho de qué hablar por la parte que nosotros buscamos, que además de la educación jurídica continua y el servicio pro bono, pues también, ¿no?, ser un interlocutor correcto, educado, de alto nivel con autoridades.
Bueno, y mientras eso sucede en el plan de los abogados, que mucho tienen que pues hablar sobre todo lo que ha estado pasando de cara a la reforma judicial. Incluso ya se interpuso una denuncia internacional por parte del Partido Acción Nacional, en particular de Germán Martínez, allí en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le dieron entrada. Esto que dicen, que lo dudo, ¿no? Pero no sé qué piensas tú, Eduardo, pero dicen que esto podría detener hasta en un año las elecciones judiciales del 2027. El caso es que ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya dio entrada a esta denuncia, que pues siguen haciendo ruido. Y pues por otro lado, ahorita ya comentaremos todo lo que está ocurriendo en las guerras intestinas dentro de Morena, está muy fuerte la situación, Eduardo.
Y lo que comentas en la primera parte respecto de la reforma judicial, sabemos que ya hay una acción presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y una recomendación de esa naturaleza puede llegar a tardar algunos años, inclusive, en ya emitir algo vinculante, ¿no? Porque es un proceso muy largo.
La de Washington fue otra, ¿no?
Sí, y la de Washington fue otra que tiene que ver, también está la OEA, ¿no? Y respecto de esa petición, recordemos que la mitad de la Judicatura Federal se renueva en 2027, la primera camada del año pasado que salió y que obviamente tiene que ver con este calendario que se promulgó con motivo de la reforma. Y bueno, pues está haciendo por esta gente lo posible para que pues vean de qué manera. No, yo veo difícil, la verdad, que se detenga esto. Ya es un tema aprobado, pero bueno, viene la recomendación. Y también un tema internacional de presión, ¿no? Que eso es lo que quizás pueda hacer más mediático, y diciendo, bueno, pues es que en México las cosas en ese aspecto no se hicieron las cosas bien, hubo un desaseo, y me parece que por ahí están buscando esto, ¿no? Pero me parece que ahorita es más la nota que los dientes detrás de una resolución de esa naturaleza. Y la parte de la política que mencionas, pues sí, efectivamente el partido del poder sí está resintiendo el ejercicio mismo, porque el poder en sí, su ejercicio desgasta, ¿no? Y son ya algunas administraciones seguidas de este partido que está dominando las elecciones, pero que ya ha habido de cara a las elecciones de 2027. Recordemos que también tenemos la revocación de mandato de la presidenta. Pues todo eso, si lo metemos en una especie de licuadora política, pues sí, da para un cóctel un poco explosivo.
No, y lo que me refería hace un momento de pues los conflictos internos cada vez están más intensos y más extendidos. Tenemos pues una gobernadora que se enfrenta a su Congreso como es incluso del propio Morena, representante del propio Morena, ahí en Campeche, que es esta señora exuberante y exótica, que es nada menos que Laira Sansores contra Ricardo Monreal, no se llevan, y no se diga pues lo que está pasando con San Luis Potosí, que el pues coordinador del Partido Verde, este señor Velasco, que ya lo conocemos, ¿no? Le alzó la mano diciendo que se anime a la esposa del actual gobernador, o sea, una senadora que dice, bueno, que como senadora fue muy buena, pero es la esposa del en San Luis Potosí, y pues ya la presidenta Sheinbaum dijo, pues, ¿qué pasó? Igual está sucediendo con uno de los hermanos de Monreal, en fin, por todos lados, pero uno de los más destacados, pues, conflictos que se están dando a conocer por todos lados, es que ayer ya se publicó este libro que, pues, va a generar una gran cantidad de reacciones en la política mexicana, que el libro, como usted ya seguramente sabe, porque además lo está distribuyendo, no sé si a ti ya te llegó por WhatsApp, pero pues ya es un libro de más de 300 páginas, por ahí 320, por ahí 319, que ni se llama ni Venganza ni Perdón, hecho por pues, el periodista Jorge Meléndez. Y por pues como una especie de entrevista a Julio Scherer Ibarra, hijo de él. Del pues, conocidísimo periodista Julio Scherer García, que entrevistó al Mayo Zambada en su guarida hace años, ya murió, pero bueno, Julio Scherer pues, tiene una historial de cercanía con el expresidente López Obrador y pues sabe mucho, fue su asesor jurídico y bueno, pues él describe en un sexenio marcado por intrigas palaciegas, vendetas personales y funcionarios que, según su testimonio, traicionaron la confianza del presidente en ese entonces, López Obrador, o manipularon el poder para fines propios. Y las acusaciones están muy fuertes contra Alejandro Gersmanero, Manero, actual embajador de México en el Reino Unido, de Adán Augusto, que pues, él está en todos los moles, él es en la ajonjolí de todos los moles de sospechas, al menos. Olga Sánchez Cordero contra Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, quien es Cuevas, quien es el actual
Y
coordinador.
como mencionas, estos
Y Hugo López García,
libros que
todos estos están señalados por muchas cosas. Está tremendo el libro, Eduardo.
tienen en su cantera, consejero jurídico, una posición que, de hecho, la actual fiscal general de la República Ernestina Godoy la ocupó al principio del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues da mucho de qué hablar, ¿no? Y además el oficio de Jorge, ¿es Fernández Meneses o Jorge Meneses?
No,
¿Quién?
Jorge Fernández Menéndez.
Que trae pues mucho, digo, exige mucho callo en esa parte. No me ha llegado ese libro en esa plataforma que mencionas, pero creo que, pues sí, es un libro que también viene de donde viene, ¿no? Y sabemos que en otras cosas, además de ser consejero jurídico, fue operador de muchas cosas con López Obrador, ¿no?
No, incluso se habla hasta de un desvío o para usos políticos que sustentaron la candidatura de Clara Brugada, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estás hablando de 27 mil millones de pesos que supuestamente iban para compensar a los trabajadores de aquel sindicato que te acuerdas que despidió Felipe Calderón del sindicato de Luz y Fuerza. Y que pues no fue para allá. Entonces ahí vienen todos los detalles de este controversial libro que pues hay debates. Ayer estuve yo viendo uno muy extenso y pues da cuenta de todos los que le digo, todos los que le repito. Incluso está también ahí metido Alfonso Durazo, que llegó a la fiscalía por sugerencia de él y Alfonso Durazo, Scherer García, según llegó ahí. Gracias a Alfonso Durazo, que también tiene lo suyo allá en Sonora. En fin, de verdad que es ahora sí que la guerra de lodos. Se están tirando por debajo hasta por debajo de la lengua, ¿eh?
Sí, además esto, En otras épocas políticas se daba ya cerca del ocaso de un sexenio, y si lo vemos de manera muy clara, esto es al arranque del presente sexenio. Todavía le faltan muchos años del ejercicio de poder. Me parece que hay una renovación muy importante 2027, de cara también a 2030, y también ya la oposición empieza a levantar perfiles, es decir, no solamente en San Juan hace aire, también ya hay movimientos quizás más pronunciados y más adelantados que los hubo en 2024. Entonces me parece que sí es importante que lo veamos como todo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, el Congreso que tenemos de la Barra, va a haber perfiles, ¿no?, que de alguna manera están sonando para algunas posiciones. Y bueno, pues es ciclo natural de vida, ¿no?, y también ciclo político. Y claro, hay la manera de estar con una tarjeta de presentación. Es, oye, este es mi ejercicio al amparo del poder en estas posiciones. Y claro, pues debe estar todo en transparencia. Y ahora que salgan estos datos, pues habría que ver si se confirman o no, porque esas cantidades que mencionas, todo el tema lo declara Brugada, pues es un dineral, Armando, ¿no? Eso no se puede tapar así nada más.
Sí, por supuesto, el inmediato Jesús Martínez Cuevas.
Ramírez.
De inmediato, pues se deslindó, dijo que, pues ha dicho de todo, ¿no? Hay que verlo porque también se involucra a Sergio Carmona, que fue pues el artífice del huachicol fiscal y que fue encontrado, pues bueno, no encontrado, lo asesinaron en una de estas al estilo de la mafia, ¿no? En una peluquería de lujo allá en Garza García, en Nuevo León. Y el hermano, pues Julio Carmona también, pues todo esto que le platico es muy complejo, pero bueno, tiene que ver el estado de Tamaulipas, porque desde ahí empieza a surgir todo esto del huachicol fiscal y que es el fraude más cuantioso de la historia de México, ¿no? Miles y miles de millones de pesos, así como se lo digo. Y vale la pena, pues, que se introduzca en todo este pues cúmulo de acusaciones para conocer qué es lo que está pasando, porque no veo que esto vaya a parar. Va a haber acusaciones, deslindes y desmarques, pero el caso es que ahí está. Está también metido ahí Bartlett, Manuel Bartlett, por supuesto, otra de las fichitas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? O sea, en fin, como usted se desea imaginar, la política está llena de esto. Pero bueno, ya lo iremos platicando en estos días y en la siguiente semana, porque va a haber más y más reacciones al respecto. Pero hoy tenemos una especial entrevista, no se la pierda. Después de estos mensajes, vamos a platicar con Eugenia Méndez Gasden. Ella, junto con tres amigas de 20añeras, decidieron hacer una hazaña increíble que todavía no sé cómo se atrevieron y cómo sus padres, a quien conocemos, por cierto, un saludo a Fer Méndez y a Betty Gasden, porque cruzaron el Atlántico a remo. Imagínese usted, 45 días, ya nos van a platicar y vamos a ver imágenes, por si usted puede conectarse ahí a Los Cabos a la Carta en vivo en Facebook Live. Ahí pone ustedes Los Cabos a la Carta en vivo y va a ver la entrevista y va a ver algunas escenas de esta singular aventura que hicieron cuatro jóvenes mexicanas desde la isla de La Gomera, allá en las Islas Canarias, allá en pues la costa africana.
España.
Y de ahí hasta me parece que hasta Bermudas, ¿no? En el Caribe mexicano, 45 días, que ahorita nos van a platicar, así que no se lo pierda.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Desde 1996, JJ, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. JJ, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a dos de las integrantes de este grupo, que de esta misión, ¿no? Que se llama Oceánida. Aquí están dos de ellas, que le digo, está Eugenia Méndez. También estuvo Andrea Gutiérrez y Ana Lucía Valencia, que no están aquí, pero está Lucila Muriel, ambas de entre 25 años y 31, por ahí así las cuatro, ¿no? No vamos a revelar, pero muy jóvenes. Bienvenidas, Eugenia, Lucila Muriel. Cuéntanos cómo sale, cómo surge esta idea, primero que nada.
Muchas gracias, Armando.
Felicidades, primero, eso es de antemano. Cuéntanos, Eugenia.
Gracias, gracias. Pues, Eugenia, te dejo esto a ti.
Pues la idea surge hace casi 4 años. Llevamos ya un rato con este proyecto y surge de, pues, pensar en grande y querer cruzar el mar y hacerlo a través de este deporte que es el remo. Y el remo al final es un deporte que te permite vivir a tiempo humano, a un ritmo un poquito más natural, ¿no? Y te permite, pues, ir digiriendo todo lo que está pasando. Entonces, no hay vela, no hay motor, es a fuerza propia. Y pues sale así la idea tal cual. Y yo decía, quiero hacerlo con cuatro mujeres mexicanas. Y fue toda una travesía encontrarlas a las chicas ideales, pero en fin. Aquí está una.
Oye, ¿y cómo fue? ¿Con qué apoyo contaron? ¿Y la embarcación? ¿Y si iban acompañadas o alguien iba ahí pues cuidándolas? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Nuestra embarcación es un barco especializado para remo para el océano. Es un barco de 8.6 metros de largo y 1.7 metros de ancho. No llevábamos asistencia, eso quiere decir que a bordo teníamos todo, comida, un desalinizador para hacer agua, todo el equipo de seguridad, y al final nosotras pues tomamos un montón de cursos al ser primeras respondientes. Entonces teníamos que encargarnos de lo eléctrico, de la navegación, de la alimentación, nadie nos venía siguiendo, pero bueno, sí teníamos un equipo de seguridad que nos venía monitoreando desde tierra.
Traían comunicación, ¿no? De alguna forma, al menos, ¿no?
Sí, sí. Teléfono satelital, traíamos todos los dispositivos, muy parecido a un velero o a una embarcación que cualquiera que pueda estar en el mar, teníamos absolutamente todos los sistemas.
Cuéntanos, Lucila, por ejemplo, en el tema que menciona que no hay estos apoyos, vamos a decir, visibles, ¿cómo le hacían para el tema de las corrientes? Me imagino que en la cartografía, ¿cómo le hacían para decir, mira, pues esta es la ruta correcta, ya tenemos más o menos establecida la manera de llegar de punto A a punto B, pero pues cuéntanos por ahí cómo fue este desarrollo.
Pues teníamos a una persona, Tim, que nos ayudaba, se llamaba el Weather Router, y nos ayudaba con, pues todos los días nos mandaba un mensaje de cómo iba a estar el clima, cómo iba a estar el oleaje, los vientos, a qué coordenada teníamos que ir, y pues eso nos ayudaba mucho y ya nada más lo ajustábamos. Y pues traíamos un autopiloto que poníamos las coordenadas y nos llevaba perfecto. Entonces, pues igual ahí mismo, por más de que nos den como las coordenadas donde tengamos que ir y todo, pues de repente el viento sí cambia, el oleaje también, entonces ahí hay que ir ajustando la ruta. Y pues sí, ahí entre todas.
Ahorita estamos viendo imágenes, pero supongo que, por ejemplo, la que estamos viendo ahora es de cuando estaban entrenando, porque ustedes iban las cuatro solas, ¿no?
Así es. Íbamos nosotras cuatro nada más. No sé qué foto fue la que...
No, estaba, está, ahí aparece, las estamos viendo, por cierto, si nos sigue a través de Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo, ahí los puede ver, o en YouTube, en Cabovisión, ahí también los puede ver. Si no, después ahí vamos a dejar esta entrevista con las imágenes en cabovisión.tv. Pero a ver, cuéntanos, entonces iban las cuatro en esta embarcación, remando, ¿y cómo era la rutina que estaban llevando? O sea, ¿cuánto remaban diariamente, cómo dormían, pues todo lo que nos quieran contar?
Remábamos en guardias de 2 horas, pero remábamos las 24 horas el día. Entonces, de las 4 estábamos remando 2 a la vez. Entonces, reman 2, descansas 2. Remas 2 horas, descansas 2 horas. Rema todo el día, toda la noche. Eso quiere decir que cada una de nosotras estaba remando como 12 horas diarias, quemando aproximadamente 5,000 calorías cada una. Y solo remábamos 2 a la vez. Entonces, en lo que 2 remaban esas 2 horas, las otras 2 estaban en cabina descansando y cada 2 horas hacíamos un cambio. Entonces, pues siempre estábamos intercambiando la posición y todos los días durante la noche tratabas de dormir siempre en tus descansos de 2 horas. Dormíamos en sesiones de 1 hora y media cada 2 horas y durante el día en tus descansos pues tratabas de comer siempre. Hacíamos agua, limpiábamos los paneles, hacíamos mantenimiento, calentábamos agua para poder hidratar nuestras comidas, entre otras cosas, ¿no? Que a veces en el día a día van saliendo nuevas cosas que tienes que hacer a bordo, pero más o menos así se veía un día para nosotras.
¿Cuánto les tomó en todo el trayecto?
45 días.
Híjole, 45 días. Oye, ¿y cómo se llevaba? Porque, digo, estar cuatro chavas teniendo que realizar faenas ya específicas, ¿no flaquearon? De repente decían, oye, no, esta es una locura, ahí muere.
Pues no, yo creo que ninguna dudó que no se iba a lograr, pero pues sí, obviamente hubo momentos que pues estás cansada, te duele todo, ¿no? Todo el tiempo te duele todo, entonces pues sí llega un momento que a lo mejor, pues si estás sensible un día te lo tomas personal, pero en realidad no hubo muy buena comunicación. También yo creo que tuvimos mucho entrenamiento previo, tuvimos terapia grupal, también cursos de comunicación no violenta. Entonces como que sí estuvimos en contacto de cómo es cada una y cómo reacciona ante situaciones incómodas. Entonces también ya sabíamos más o menos qué es lo que le gusta a cada una, qué no. Y
ajá. Perdón, sí, continúa.
No, y ya, o sea, como que había mucha empatía y mucha comunicación, entonces, pues sí, obviamente había días que no me hables, pero se pasaba.
Oye, pero ¿cómo se conocieron? O sea, ¿viven en el mismo lugar o cuántos años llevan de conocerse? Porque pues así como que, oye, pues vamos a hacer esta travesía a tu vecina, pues no, ¿verdad?
Pues ha sido a través del tiempo, fue a lo largo de 2 años que fuimos consolidando el equipo. Yo arranqué fui la primera integrante, por así decirlo.
¿Pero de dónde salieron? O sea, ¿cómo se conocieron ustedes?
A Ana Lucía yo la conocí por el trabajo. Ella hizo una caminata muy larga hace como unos 3 años que se llama el Pacific Crest Trail, que es una caminata que cruza todo Estados Unidos caminando. Y cuando ella venía regresando, yo la conocí y yo le dije, tú tienes que estar en mi equipo. Y ella fue la primera integrante. La conocí meramente por el proyecto, en realidad. Después entró Andrea. Andrea es una amiga mía de la infancia. Sus papás son amigos de mis papás de toda la vida. Y pues Andrea en ese momento estaba trabajando en veleros, embarcaciones. Y pues así fue que la integramos al proyecto. Y Lucila entró casi 2 años después de eso. Lucila la conozco de Cabo. Ella está viviendo en Los Cabos. Y bueno, ahora ya en La Paz.
Tú estás viviendo en La Paz. Las dos ya viven en La Paz.
Las dos vivimos en La Paz.
Pero tú, Eugenia, eres de Los Cabos, ¿no? Eres de San José.
Sí.
Bueno, curiosamente. ¿Y las otras dos compañeras de dónde son?
Andrea es de Playa del Carmen y Ana Lucía es de Ciudad de México, pero vive en Morelos, en Tepoztlán.
Oye, cuéntenos, ¿qué fue lo más difícil? ¿Se enfrentaron a alguna tormenta o alguna situación que las espantó un poquito o las alertó o tuvieron que enfrentarla?
Yo creo que varias situaciones que nos alertaron. Sí tuvimos una tormenta y también tuvimos, pues una vez que casi nos volteamos cuando tuvimos oleaje muy fuerte Y también tuvimos un Marlin que perforó el barco en una de las cabinas, entonces tuvimos que hacer una reparación. Fue 10 días antes de llegar, entonces...
¿Pero todo... cómo las atacó el Marlin o cómo fue? ¿No se dieron cuenta a qué horas fue? O...
Así tal cual, fue en el día, ¿no? Ya era la tarde.
Sí, en el atardecer.
De noche, ajá. Y yo creo, pensamos que estaba cazando algo, algún pez que estaba abajo de nosotras y tal cual dio una perforación, o sea... se hizo para atrás, tomó vuelo y nomás escuchamos el llegue y había traspasado una de las cabinas, de hecho era la mía, entonces el Marlin ahí sigue puesto en la chalupa y viene de regreso a México con todo el barco. Entonces...
¿En serio? O sea que el Marlin se quedó ahí, digo, murió, me imagino, ¿no?
Pues no sabemos si murió, pero pues sí, se quedó su espadita, es buena espadota.
Y venía ahí pegado, venía ahí arrastrándose.
Digo, no, se rompió, o sea, dejó el puro pico y el Marlin se fue, entonces
Okay. No,
el puro pico como si fuera un tapón, eso ayudó a que no entrara agua.
Es lo que iba a pensar, que era como que la parte esta que ayudó a de alguna forma a sellar, ¿no? Pero pues uno pensaría los peligros, no sé, quizás he visto muchas películas de tiburones, ¿no? No sé si hubo alguna cosa así o simplemente este tema con el Marlin, ¿no? Porque fue complicado.
Estamos viendo imágenes, por si usted todavía puede verlos. Estuvieron grabando, por supuesto, todo el tiempo, cómo se organizaban para pues llevar ese testimonio. Y si también esto era parte para romper un récord o por qué fue...
Pues sí, llevábamos cámaras, GoPros, o sea, mucho equipo para grabar. Y tenemos mucho documentado que, pues bueno, justo ahorita estaba editando unos videos, entonces, y viendo fotos que no había visto. Pero, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta?
No, la pregunta es si estaban haciendo esto por algún récord en especial.
Ah, no, no estábamos haciendo esto por ningún récord. Sí estábamos adentro de una carrera, pero nosotras íbamos nada más por el cruce para vivirlo, pues para impulsar a más mujeres y ver que sí se puede, aunque no seas una remadora. Ninguna de nosotras sabía remar antes, entonces pues nada más...
¿En serio?
Sí. No. Entonces fue como... Pues vamos a disfrutar, ya es demasiado el cruce, entonces no hay por qué querer, pues mucha gente tiene esta idea de conquistar el mar, ¿no? El océano, y pues no, el mar es, nosotros vamos en su camino y hay que pasarlo con amor y con cuidado, y pues sí, no íbamos por ningún...
Oye, y sus padres, su familia, les dijeron, están pero chifladas, ¿no? ¿Cómo que van a cruzar el Atlántico a remo y además sin ninguna compañía? ¿Qué les decían? ¿Cómo fue? No respingaron, dijeron, ¿qué? ¿A dónde vas? Digo, ya sabes, ustedes son ya adultas, pero de todas formas, ¿no?
Yo creo que todos los papás estuvieron en varios momentos muy preocupados, pero al final fueron nuestros mayores apoyos, nuestros mayores porristas. Sin duda, al inicio todos fue un shock, fue como, ¿por qué? ¿Cómo? Y millones de preguntas, pero eventualmente... fueron súper apoyo y están muy contentos de todo esto que estamos haciendo. Nos van a recibir a la llegada, entonces fue también un mar que cruzaron ellos a su forma.
¿Cómo no? Oye, ¿por qué no nos permiten hacer una pausa rápida y continuamos platicando con estas integrantes de este equipo de cuatro chicas de veinteañeras y alguna de...
Treintas bajos.
30 bajos, pero las cuatro muy valientes sin duda y muy arrojadas, ¿no? O sea, eso es, yo me atrevería a decir que eso ya es temerario, ese pues poderse enfrentar a una situación en medio del océano que para que les llegue ayuda, pues podría sí llegarles, pero quién sabe cuándo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el equipo Oceánida. En esta ocasión con Eugenia Méndez y Lucila Muriel, quienes son dos de las cuatro que hicieron esta increíble, verdaderamente increíble aventura. Volvemos, no se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Al fin, todo lo bueno en un solo lugar. Los sabores que nacen de la tierra y llegan desde el mar. Al fin, los superfoods, lo orgánico y lo gourmet en cada rincón. Y el aroma del café que despierta hasta el alma. Al fin, al cabo, compras bien. Ya abrió City Market. Visítalo en Paseo de Los Cabos 105.
Lonesome Ridge. Aprendemos haciendo. Pensamos, preguntamos y creamos. Desde preescolar hasta la secundaria. Crecemos con curiosidad y propósito. Inscripciones abiertas. Llama al 624-211-3535. Lo increíble que podemos ser. We are Lonesome Ridge.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Seguimos platicando con Eugenia Méndez y Lucila Muriel. Nosotros somos uno de tantos medios, porque ya se imagina, en España, a nivel internacional, las han entrevistado por todos lados, pero sin duda es el medio más importante, no me pueden decir que no, que las está entrevistando, porque ya estuvieron en Televisa, Azteca, y una de estas pues, cadenas que más o menos están empezando, pero qué bueno que ya llegaron a la mera mera, para que nos platiquen con nuestro público de esta increíble hazaña. 4,800 kilómetros, ¿no? ¿Es así?
Así es, sí.
¿Y a qué, nos dicen que qué velocidad iban? ¿Cuántos nudos promedio?
Iba variando. Yo pensaría que nuestro promedio era de 2.5 nudos, 3 nudos más o menos. Uh-huh. Íbamos bastante lento en realidad para...
Híjole, man, ya...
Pero mes y medio, digo, se antoja fácil, pero obviamente, como decían en el anterior bloque, esta parte que ustedes hicieron terapia para la cuestión de la comunicación, para, pues, saber, ¿no?, los temperamentos de cada uno, pues, somos diferentes. Uh-huh. Y qué bueno, ¿no?, que antes de esto es una empresa muy difícil, pero me parece que es correcto esto que mencionan de la preparación, ¿no? Desde terapias, desde la parte física, ¿no? Nos comentaban que pues no tenían experiencia previa en cuanto a la parte del remo, y me parece algo muy rescatable el hecho de que tan jovencitas y que estén ya con este empuje para lograr algo que pues es, si no en cierto, sí muy poco frecuente, y hay que darle publicidad a estos esfuerzos porque eso celebra la humanidad en cada uno de nosotros, que podemos hacer grandes cosas y nos los proponemos.
Ahorita nos vamos a mostrar el mapa desde las Islas Canarias hasta Bermuda, ¿no? O
Antigua y Bermuda.
Antigua, que es en las Bermudas, ¿no?
Cerca, sí, por las Islas Vírgenes.
Oye, y salieron, tengo entendido que salieron el 12 de diciembre. Y, a ver, cuéntanos de su Navidad y su Año Nuevo, ¿cómo fue?
Salimos, sí. Bueno, la fecha original era el 12 de diciembre, pero terminamos saliendo el 14 porque hubo una tormenta muy fuerte a la salida. Entonces tuvimos que dejar pasar un par de días en lo que bajaba. Entonces salimos con mucho oleaje, con mucho viento incluso, digo, después incluso de 2 días. Y en Navidad tuvimos mucho viento, mucha lluvia, una Navidad muy gris. en el mar, pero al mismo tiempo pues fue una Navidad totalmente fuera de serie y increíble allá afuera. Es un, Lucila lo dice mucho, pero es algo que nunca vas a volver a vivir. Entonces fue muy emocionante también para todas vivirlo juntas, porque al final nos hemos convertido en familia. Uh-huh. Y fue un buen momento para aprovechar, agradecer, estar en el agua y entre nosotras. Fue muy hermoso.
Oye, frío. ¿No se enfermaron? ¿Alguna situación que de pronto les hizo ver que estaban realmente? Ahí está el mapa y lo estamos viendo ahí aquí atrás de mí, los que nos siguen por YouTube o por Facebook Live. Vean, además ahí está La Gomera, una isla. ¿Cómo fue la despedida? ¿Hubo mucha gente que las despidió y cómo fue la llegada?
Sí, sí hubo, pues estaban, imagínate, eran 42 equipos, ¿no? Creo que sí, y pues todas las familias estaban ahí, amigos, entonces, y aparte la misma La Gomera, de donde salimos, pues cada año hay esta carrera, entonces como que...
O sea, sí, ¿y nosotros vieron, las vieron, perdón, los 42 equipos se llegaron a ver en la ruta?
Sí te puedes llegar a ver, pero nosotros, es muy difícil, porque es muy grande el Atlántico, entonces por más de que en la aplicación podías ver que estábamos súper cerca... No, y aparte somos muy chiquitas, entonces por el oleaje grande y todo no te ves.
Entonces ahí salieron. ¿Y la llegada qué tal?
Y la llegada igual, pues llegas a una isla increíble, toda verde. Me acuerdo que cuando llegamos era como, wow, todo está muy verde. Y, y pues las familias están ahí, está increíble que nos te reciben. Pues llevaban trompetas, banderas... ¿Qué más? Matracas, llevaban de todo. Entonces, pues eso es bien bonito, ver a la familia y ver el esfuerzo también de parte de su lado, porque pues sí, también yo creo que fue más difícil para ellos que para nosotras.
Y la emoción, lágrimas seguro que hubo
ahí. Emoción, lágrimas, sí, todo muy padre, la verdad.
Oye, y ya la pregunta está de que si se enfermaron o tuvieron algún malestar en el camino, nada. Pues sí.
Pues así como enfermedad, la verdad tuvimos suerte, ¿no? Sí tuvimos frío al inicio del cruce y fue paulatinamente convirtiéndose cada vez un poquito más tropical, más caliente ya cerca de las islas, pero sí tuvimos mucho mareo, yo creo que ese fue como el síntoma más grande. Las primeras dos semanas mucho vómito, mucho mareo, mucho malestar, comíamos poco, pero conforme fue pasando el tiempo pues nos fuimos acostumbrando a el mar tal cual y empezó a mejorar un poco eso.
Uh-huh. ¿Qué llevaban de comida?
Llevábamos comida deshidratada, muy rica, de una marca... ¿Mandé?
¿Tipo astronauta o qué?
Pues... más o menos, o sea, es como comida deshidratada que le echas agua y ya se hace. Llevábamos platillos mexicanos, una marca que se llama Tentempié, bien rica. Entonces llevábamos chilaquiles con cecina, sopa de lenteja, sopa campesina, albóndigas, arroz y frijoles. Entonces, pues estaba bien rico. La verdad, fuimos el equipo que menos perdió peso porque llevábamos mucha variedad y nos gustaba la comida.
¿Y qué agua sacaban? ¿De alguna desaladora que llevaban o...?
Llevábamos una desalinizadora, con eso producíamos nuestra agua. Entonces con eso hidratábamos nuestra comida, nos bañábamos, tomábamos agua, limpiábamos a la chalupa. Ahora sí que
todo. ¿Les llovió en alguna parte del trayecto o sí les tocó buen tiempo en ese aspecto?
En casi todo.
Ándale.
Tuvimos uno de los años con más lluvia en un par de años anteriores, entonces sí, tuvimos muchísima lluvia, muchísimo gris, muchísimo viento. A favor, gracias, ¿no?, a la situación, pero sí, mucha lluvia, eso era de lo más desesperante.
Wow. Hijo, oye, ¿qué van a hacer? ¿Van a escribir algún libro? ¿Van a participar en otra competencia? ¿Cuáles son sus planes? Regresas tú y creo que tú, Lucila, a La Paz, y ya ahí en La Paz, ¿qué hacen? En fin, cuéntanos ya para, pues, nos podríamos pasar platicando un buen rato, pero cuéntanos.
Pues ahora viene una parte muy interesante del proyecto. Desde el inicio hemos estado colaborando con dos grupos de mujeres. Uno es Fondo Guadalupe Musalem, que es una fundación que está en Oaxaca, que ayuda a que niñas terminen sus estudios de bachillerato, y también con Sirenas de Natividad, que es un grupo de mujeres que está en Isla Natividad en Baja California Sur, al frente de la conservación marina, haciendo buceo de monitoreo y abriendo un nuevo sector laboral para las mujeres en comunidades pesqueras. Entonces ahora vamos a hacer una labor con ellas, la chalupa se va a vender y ese dinero se va a utilizar para donar a fundaciones. Entonces vamos a hacer pues varios trabajos con ellas y también pues nos han invitado ahora sí que a un montón de eventos. Entonces pues todavía seguimos activas dentro de esto, el proyecto tiene una segunda parte. Pues nada, eso es lo que se viene ahorita por lo pronto.
Eduardo.
Pues ahorita que me dices que van a vender la chalupa, pues hay que quitarle del Marlin, ¿no? Para que no vayan a tener.
Creo que vale más con el Marlin así atravesado. Sí, es algo único, ¿no? Yo creo que es una aventura que, pues la verdad, le tienen que sacar mucho provecho, porque no todos los días a alguien se le ocurre hacer esta locura, ¿eh? Porque yo no le puedo encontrar otra razón.
No, más que locura, sí. Yo creo que es una hazaña. Y la última pregunta en la parte técnica, ¿de qué material es esta el casco, lo que es lo que le llaman la chalupa?
Está hecho de fibra de carbono y fibra de vidrio, principalmente, que es el recubrimiento total. En el interior tiene fibra de carbono, pero pues el barco es fibra de vidrio.
Oye, y todas las demás, las otras que estaban compitiendo, ¿era igual? ¿Tenían algunas especificaciones?
Casi todos se parecen mucho, digo, ya cada vez empiezan a haber nuevas tecnologías, al final es un deporte seminuevo, o sea, no lleva muchos años que la gente hace esto, ahora hay nuevos barcos que están hechos de pura fibra de carbono, mucho más ligeros, mucho más rápidos, pero un poco más inestables, entonces pues cada año hay gente probando nuevas cosas y sí, pero todos se parecen bastante, antes eran de madera y ahora ya no he visto ninguno de madera allá afuera.
Oye, por último, hay un manifiesto, ¿no?, que guió la travesía.
Pues tenemos la misión del proyecto, que es lo que nos sustentó desde el inicio, y fue, pues entre muchas de los mensajes que queremos mandar con este proyecto, pues primero que nada es demostrar que las mujeres también somos exploradoras, somos aventureras y que podemos hacer las cosas porque sí, no necesariamente porque hay algo detrás, sino porque somos pues exploradoras naturales y aquí estamos. Y de alguna manera pues queríamos también demostrar, ¿no?, a la mujer mexicana en particular y ver de qué manera podíamos apoyarla e inspirarla a que cruzara sus propios océanos. Nosotras decimos que cruzamos un océano físico, pero todas las mujeres latinoamericanas tienen su propio océano que cruzar. Entonces, de alguna manera era mandar este mensaje, porque a veces cruzar un océano puede ser salir de una situación violenta, puede ser puede ser simplemente proponerte algo diferente. Entonces, pues es un mensaje para las mujeres latinoamericanas que crucen sus propios océanos, invitarlas a que hagan lo mismo. Y al mismo tiempo, pues al final el océano es nuestro medio y lo hemos querido siempre tratar de considerar en todas las ecuaciones posibles. Entonces, pues protegerlo y tomar en cuenta al planeta al hacerlo y demostrar que hay formas de hacerlo diferente. Nosotras hicimos muchas acciones para tomar el planeta en consideración, entre ellas nuestro barco y nuestro equipo es de segunda mano, teníamos paneles solares, toda la comida que llevamos venía en bolsas compostables.
Sí, hay unas fotos ahí que no las podemos, no sé por qué. Ahí se ven las fotos, a ver si nuestro productor la puede poner, las fotos. Si no, las vas a poner ya en la edición de esta entrevista, donde se ven las fotos donde ustedes están con las banderas con la bandera mexicana y la comida, en fin. De verdad que, pues qué decirles, ¿no? Deben sentirse muy orgullosas, primero ustedes y obviamente sus padres y nosotros como mexicanos y de aquí de Los Cabos, muy orgullosos y de verdad que con toda nuestra admiración y respeto por lo que acaban de hacer el mes pasado, bueno, de diciembre a enero. Es que, pues no sé, no hay palabras. De verdad, felicidades. Eduardo, ¿alguna cosa más?
No, pues nada más felicitarlos. Me uno a lo que comenta Armando. Gracias, chicas, por esto. Finalmente yo les voy a presumir a mis sobrinas que andan más o menos de sus edades para que digan, pues, a ver, ¿cuál es el océano que han ustedes cruzado? No puede ser físico, puede ser quizás un tema académico, no un tema de relaciones. Entonces, qué bueno que hacen esa analogía y pues les mando un abrazo y adelante. Ahí está el océano Pacífico ahora.
Redondos del Atlántico, así se llama en español esta gran hazaña. Y le repito, en cabovisión.tv, si no hoy, mañana mismo ya estará posteado con todas las fotos y con toda la, las imágenes que nos hicieron el favor de compartir. Y de nuevo, pues muchas felicidades, sigan adelante y vamos a estar pendientes de lo que hagan, sin duda alguna. Y saludos, por supuesto, a tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana, Eugenia?
¿Cómo?
Isabel. Ah, Isabel, claro, Isabel es mayor, ¿no? Isabel, ¿no? Fue la primera, ¿no? Isabel, ¿qué te dijo? Isabel, oye, estás pero zafada, ma.
Oye, al final Isabel se quería venir con nosotras.
Ah, mira, saludos, Isabel. Bueno, y a Fer Méndez y a Betty, y pues que los conocemos desde muchos años. De hecho, tu papá fue colaborador de esta compañía y lo extrañamos muchísimo y obviamente lo apreciamos igual que a tu mami. Con mucho cariño, y a toda la familia Gadsden, por supuesto, que son aquí muy conocidos en Los Cabos. Y bueno, Lucila, gracias, saludos
a ustedes.
Otras dos integrantes, y gracias por permitirnos charlar con ustedes.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Saludos.
Felicidades. Vamos a la pausa y regresamos con más, no se vayan.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. ¡Ya volvemos!
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Este Día del Amor y la Amistad, demuestra tu amor al doble con las ofertas que tienen para ti en la Comer, fresco y en línea. Porque te bonificamos en tu monedero naranja 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. Monedero naranja, usarlo es amarlo. Aplica restricciones, evita el exceso hasta febrero 14.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Pollo entero fresco a solo $38.50 el kilo. Válido al 12 de febrero.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Vamos con Pepe Cantú, quien pues de J&J Habanos, siempre presentes en todos los eventos. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué te pareció, Pepe, esta aventura de estas chicas?
Wow, increíble. Te estaba comentando que las estuve siguiendo por redes. Yo no sabía ni que iba a existir, que iba a hacer, tenían este proyecto, y mucho menos sabía que eran de Los Cabos, dos de ellas. Pues, entrar ahorita tu entrevista y verlas aquí por Zoom, pues fue muy, muy grato. Es bastante grato saber que son de aquí, locales, ¿verdad? Pues felicidades.
Y bueno, y tú que eres deportista, pues sabes lo que significa el esfuerzo físico para cualquier cosa, pero esto es algo maravilloso.
No, esto ya es algo épico, obviamente, ya es fuera de serie. Sí, ¿cómo están todos?
Oye, cuéntanos cómo va J&J Habanos, cómo ha estado el inicio del año. Ahí sigue adelante, ¿no? Ahí en el centro de Cabo San Lucas.
En el mismo lugar. Este año cumplimos 30 años, ahí en enero cumplimos ya los 30 años.
Hombre, felicidades. ¿No nos invitaron a la fiesta o qué pasó?
No, pues, todavía no hay fiesta,
¿verdad? A ver si la hacemos juntos, porque también nosotros ya tenemos los 30 años.
Todas las fiestas las hacemos juntos como quiera, ¿eh? Pero sí, invitados, ya 30 aniversario de J&J. Y como siempre, invitándolos, hay gente local que no sabe que existimos, porque siempre hemos sido más como un negocio turístico, pero ya tenemos, ¿qué serán? Unos 5 o 7 años que empezamos a tener gente local en nuestro bar, los mojitos, y ahí se ha ido haciendo la bola de nieve, ¿verdad? Y ahorita, pues, turismo local y turismo, perdón, clientela local y turistas, ¿no? Y ahí vamos, 30 años.
A media calle de ahí, de Boulevard Marina.
A media cuadrita del Boulevard Marina, en calle Madero, que es la callecita que te lleva hasta la plaza, hasta la placita.
Sobre todo un lugar muy agradable para juntarnos ahí con Eduardo Tapia. Ya no ha sido, ¿no, Eduardo? Pues está muy a gusto ahí para llevar a los cuadernos.
Y además es un lugar en donde también el conocimiento de querido Pepe en puros también es importante, ¿no? Aquí en la zona.
Sí, ahí, pues 30 años en lo mismo, lo que es destilados y tabaco, ¿no? Y muchos se dicen expertos, yo no me digo experto, ¿verdad? Pero pues, sí tengo muchos años y mucho conocimiento. Tuve la oportunidad de estar con Fidel Castro en varias ocasiones en su momento, allá en el 98, 99, 2000 y 2001, en un evento que se lleva ahí a cabo en La Habana. Y pues desde el 96 que iniciamos este emprendimiento, ¿no? De J&J, y desde el primer día hasta hoy ha sido, gracias a Dios, muy exitoso, ¿verdad?
El Mojitos y el mezcal de la Cruz de Olvido.
Cruz de Olvido.
Olvidar esa canción de la Cruz de Olvido.
Así es.
¿Quién la cantaba?
Será, híjole, pues todos
la cantaban. La Cruz de Olvido, ¿quién no conoce esa canción? Así se llama el mezcal de ahí de J&J, vanos, pídalo ahí. Y es un buen regalo, puros, son regalos originales. Ahí vaya a J&J Habanos, ahí en la Marina, y la va a pasar muy bien. Mi querido Pepe, muchas gracias, claro, como siempre.
Gracias a ustedes y felicidades, como siempre. Igualmente, un abrazo para tu público. Y
las tres décadas.
Y felicidades a nuestras representantes, ¿verdad? Que,
qué bárbaros,
qué buena hazaña.
Qué mujeres.
Felicidades.
Mujerones.
Saludos, bonitas tardes para todos.
Son chavitos. Gracias, que te vaya muy bien.
Gracias, gracias, mi Pepe.
Bueno, igual, vámonos a otro tema que preocupa. Se han resentido problemas, no solamente del agua, que de verdad hay dos plantas ahí, por cierto, en San Lucas, una muy cerca de ahí del Arroyo Seco, todo el mundo conoce este arroyo, que hay una planta que se pagó hace ya 2 años, y la del centro de San Lucas está pagada, pero no funciona ninguna de las dos. La otra ni siquiera ha estado aquí, pero por cuestiones exclusivamente del organismo, que no sabemos por qué, un asunto que es importantísimo para que pueda recibir la población, pues 60 litros por segundo, que no es poca cosa. Estamos hablando de 60 mil personas que saldrían beneficiadas, y no sabemos por qué, 2 años así. Pero no solamente eso, el problema que se ha estado ventilando aquí, problemas de fugas, problemas de reparaciones mal hechas, problemas de pues que nadie sabe qué está pasando desde el punto de vista económico, pero también hay desarrolladores, como aquí lo hemos visto, un administrador de condominios. Aquí tenemos otra administradora muy importante ahí de Tesal, a quien saludamos con mucho gusto, Sandra Rivera. Sandra, gracias por estar con nosotros y a tus órdenes. Cuéntanos qué está pasando ahí en el Tesal.
Gracias, Armando. Pues agradezco este espacio que nos están brindando para presentar nuestra frustración, perdón, nuestra frustración, nuestro descontento, nuestra, pues más que nada frustración, ¿no? Actualmente, y quiero ser, quiero aclarar, no sabemos qué es lo que está pasando en el Tesal. Están habiendo excavaciones a diestra y siniestra a lo largo de Salomón de la Cruz, de otras vialidades, de empresas que tampoco estamos seguros quién las manda, son muy herméticos en cuanto a eso, y están sufriendo varios desarrollos condominales, de los cuales administramos nosotros por lo menos 3, que han sido afectados. Como ejemplo, la semana pasada nos rompieron una cisterna en las excavaciones que te comento. ¿Quién está excavando? ¿Quién sabe? ¿Quién los manda? No lo sabemos. Como te comento, son muy herméticos en ese aspecto. Nos rompieron cables de luz El lunes, este lunes que acaba de pasar, rompieron en una excavación igual un cable eléctrico que dejó sin luz por 48 horas a más de 200 familias en dos desarrollos. 200 familias sin luz. Ya te imaginarás el caos, la frustración, el coraje, el que no te den respuesta, el que llamas no te contestan. Perdón. Y no sabemos con quién acudir. No tenemos luz, aquí es lo primero que hacen, le hablas a CFE, pero pues CFE no está a cargo, quién está a cargo, no lo sabemos. Rompen tuberías de agua, ahorita tenemos otro desarrollo sin internet por estas excavaciones que están hechas, bueno, como te comento, o sea, es frustrante porque no sabemos quiénes son, quién los contrató.
¿Y a dónde han llamado, a dónde han acudido y que no les han dado respuesta?
Mira, nosotros hemos llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que nos apoyen, pero al parecer, como te digo, yo en el desconocimiento no sé, yo quisiera saber quiénes son ellos, quién los contrató, quién, y mi llamado es pues para obras públicas, para desarrollo urbano, para que nos puedan ayudar y den una respuesta, que haya supervisión, porque ¿con quién acudo? ¿No?
Sí, porque esta el tema, es una Sandra...
denuncia básicamente para que nos apoyen ellos a solucionar esta parte de la falta de supervisión que estamos teniendo y que estamos siendo afectados. Bueno, yo no, obviamente no, pero todos estos desarrollos que ya suman más de 4 hasta la fecha, ¿no? Y los que falten. Si no es agua, es luz, si no es luz, es el internet. No sé, ¿qué más sigue? Entonces, este espacio es para solicitar la ayuda y el apoyo de desarrollo urbano, de obras públicas, de UMSAPAS, porque si así no tenemos agua, rompiéndonos las tuberías, tienen que cerrar en un lado para poder arreglar la tubería, que no llega cada mes, se les llega cada mes. A la CFE, no sé.
¿Cómo les ha ido con UMSAPAS, por cierto?
Pues, digo, yo creo que este es un mal de todos, ¿no? Abren una llave, sale una fuga, cierran otra llave y dejan, nos quedamos, bueno, yo me imagino que todos aquí sufrimos del mismo mal, hasta más de un mes sin agua, ¿no? Y que si abren una llave, se rompe la tubería, bueno, hay que cerrar, hay que volver a abrir otra llave y no hay una garantía cuando dicen, por ejemplo, el tandeo. Vamos a tener tandeo y nunca llega el agua. Y luego llamas, porque nosotros somos muy enfocados a eso, y decimos, oye, necesitamos agua, y bueno, como se rompió la tubería y tu tandeo terminaba hoy porque normalmente, digo, no son muchas horas las que nos dan, pues ya, como se tuvo que arreglar la fuga y tú estabas en tandeo, pues sorry, hasta la próxima vez que te toca, que es prácticamente un mes. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero en el Tesal así estamos batallando bastante. Yo quisiera, si nos están escuchando los involucrados que son parte de esta excavación, pues que se acerquen. Nosotros estamos muy de la mano con el Consejo Consultivo del Tesal, nos están apoyando mucho. Nos gustaría por lo menos que pudieran tener la atención de decir, oye, vamos a estar haciendo aquí excavaciones. El Tesal pues ha crecido de una manera muy rápida y podríamos ayudarnos. Si ellos se acercaran con nosotros. Pero ¿a quién busco? ¿A quién le marco? ¿No? Es un tema bien delicado y muchas familias están sufriendo por esta excavación indiscriminada que están teniendo.
Pues lo que yo sé es que normalmente, por lo que sabemos, que el alcalde suele escuchar el programa o por lo menos sabe lo que estamos presentando y que pues intervenga, ¿no? Y que esta denuncia, este clamor de los vecinos tenga alguna atención desde arriba, porque si no están realizando el trabajo como deben, no están atendiendo. La CFE sí es federal, pero bueno, pues tiene aquí una representación y pudiese tener pues la intervención, ¿no? La intercesión del municipio, creo que debería hacerlo, ¿no, Eduardo?
Y lo que comentaba ahí, Sandra, habrá que ver en dónde físicamente están las excavaciones para ver si es algo que pertenece a propiedad privada o es algo de la el municipio, en fin, eso es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad, claro, puede tomar cartas si es que estas excavaciones a diestra y a siniestra están.